visitarnos en scotiabanchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Ya estamos, Ramón? Así es, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? 7 de la mañana en punto. Estamos ya iniciando una nueva edición de Duna en Punto. Acá en la 89.7. Esto se llama Radio Duna. La jornada de hoy es miércoles 24 de agosto del presente año. Poco a poco comienza a aparecer acá en la capital del país, en la región metropolitana. Saludamos a todos a quienes están en Valparaíso, en la región del Biobío, en Concepción, también en Puerto Montt, y a todo el mundo a través de www.duna.cl y todas nuestras plataformas, a través de nuestras aplicaciones en Spotify, en fin. Nos puede ubicar y encontrar por diversos caminos para comenzar a revisar lo que va a ser esta jornada. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta nueva propuesta para la noche del 4 de septiembre, si es que gana el rechazo, narse del socialismo democrático en esta oportunidad del Partido por la Democracia. Es un borrador que está en desarrollo, no conoce la luz pública, pero se han ido conociendo algunas cosas, particularmente plazos, para establecer una nueva convención. Le vamos a contar detalles de eso, también del proyecto que rebajaría la jornada laboral a 40 horas semanales. Ayer se hicieron y se presentaron las indicaciones de parte del Ejecutivo en el Palacio de Gobierno. Vamos a hablar del uso de la mascarilla en los colegios. Hay unos diputados que están pidiendo que se elimine, pero hay respuesta también del propio Ministerio de Salud. Y vamos a hablar de Ucrania, que hoy día celebra su Día de la Independencia, en la misma jornada que cumple 6 meses en guerra con Rusia. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Mitad de semana ya. Qué buena noticia, ¿no?
Así es. El ombligo, ¿no?
Ya queda menos para el fin de semana. Les cuento que hasta ahora hay 6,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20, pero acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. De todas maneras, por lo menos de aquí al domingo, las temperaturas van a estar bastante agradables acá en la capital del país. Les cuento también en otras zonas donde no se escuchan: Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tiene 7 grados, máxima de 15, está cubierto con neblina y se va a mantener principalmente cubierto durante toda la jornada, ya donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 10 grados, máxima de 13, principalmente cubierto, nubes todo el día y viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último les cuento de Puerto Montt y sus alrededores: menos 2 grados a esta hora, máxima de 9, cielos cubiertos con neblina. Va a estar principalmente nublado durante la jornada del día de hoy y mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país. La lluvia se mantendría por lo menos hasta el viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Como siempre, este programa tiene grata conversación y también grata compañía. En un ratito más llega a este estudio Nicolás Vergara y lo hace con Las Infiltradas. Hoy la José Tapia, María José Tapia, nos viene a hablar sobre el boom de los precios del litio que hizo que SQM, por ejemplo, superara a Codelco en los aportes al fisco. Detalles de esos números nos trae la José Tapia y también estaremos con Leslie Ayala, que es la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, que nos viene a hablar y nos trae la dura batalla entre la senadora Fabiola Campillay y el Consejo de Defensa del Estado. ¿En qué está la demanda de civil de por medio? Hay unos dineros que quiere esa demanda acompañar para, de alguna manera, resarcir el daño ocurrido a la actual senadora. Bueno, detalles de eso con Leslie Ayala cuando tengamos nuestra sección de infiltrados. Ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric prepara una nueva gira regional y una actividad informativa en La Moneda de cara al plebiscito. Pese a los cuestionamientos que acusan al gobierno de intervencionismo electoral, el jefe de Estado y varios de sus ministros dicen en La Moneda no tienen previsto replegarse. El oficialismo se distanció del plan del PPD para el 5 de septiembre y aplazó la definición de mecanismo para después del plebiscito. La filtración de una propuesta del PPD sobre lo que se debe hacer tras el plebiscito, ya sea en caso de que gane el apruebo o el rechazo, fue vista como una demostración de derrotismo al interior del oficialismo. Los alcaldes le están pidiendo al gobierno la gratuidad en el transporte público para en el referéndum. Algunos jefes comunales también solicitaron que en la macrozona sur no se saque de las calles a los militares que están ejerciendo su rol de seguridad, producto del estado de excepción, para destinarlos a otros establecimientos educacionales. El gobierno le puso suma urgencia al proyecto de 40 horas y propuso una gradualidad de 5 años para poder implementarlo. La propuesta incluye una rebaja inicial de 45 a 44 horas durante el primer año y así gradualmente. También incluye una reducción de la jornada parcial y excepcional. El ISP amplió el rango etario de las vacunas contra el COVID en los 6 meses. Las vacunas autorizadas corresponden a los laboratorios de Pfizer, Sinovac y Moderna, decisión que se tomó tras una recomendación del Comité de Expertos de Evaluación de Vacunas. Las ISAPRES aseguraron que el futuro inmediato del sector está en manos del gobierno tras el fallo de la Corte Suprema. El gremio dijo que están a la espera de que la Superintendencia de Salud en los próximos días dicte una normativa para poder retomar el proceso de adecuación de precios de los planes. Y en noticias internacionales, Ucrania celebra hoy su independencia, mismo día en que se cumplen 6 meses de la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido a sus compatriotas para animarlos a seguir adelante frente a la más terrible amenaza, dijo. La justicia peruana decidirá esta mañana la petición de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente Pedro Castillo. Jennifer Paredes es acusada de integrar una red de corrupción que estaría liderada por el mandatario de ese país. Y en el deporte, Alejandro Tavilo se despide de la segunda ronda del ATP de Winston-Salem. El chileno sucumbió en sets corridos ante el italiano Lorenzo Sonego. 7:06.
Surgen, aparecen propuestas respecto a lo que podría pasar el próximo 4 de septiembre. El día después, dicen algunos, el post-plebiscito, donde hay conversaciones y acuerdos, se tratan de tender puentes respecto a lo que podría pasar esa noche, cuando hay dos opciones en la papeleta, la del apruebo y también la del rechazo. Y ayer surgió una nueva propuesta que está en desarrollo, está en borrador, todavía no conoce la luz pública, pero ya se comienza a masticar, a pesar de que hay algunos que no les gusta esto de ponerse en una posición o en otra, pero hay otros que dicen, bueno, es importante establecer cuáles podrían ser los escenarios la noche del 4 de septiembre. Y esta propuesta surge en el seno del socialismo democrático, particularmente en el Partido por la Democracia, en el PPD, si es que el próximo 4 de septiembre gana el rechazo. Si bien la DEA aún, decía yo, está en construcción, en el partido que lidera hoy por hoy Natalia Pergentili destacan que se trata de un borrador que tiene entre 4 y 5 páginas, donde se detallan las salidas a los posibles escenarios de esa noche del 4 de septiembre. Y en este documento, que aún no ve la luz pública, en el caso de que gane el rechazo, se postula que el Congreso debiese establecer el mecanismo y también el plazo de una nueva asamblea sin necesidad de un nuevo plebiscito de entrada, que es algo que también había esbozado, había masticado el presidente de la República, Gabriel Boric, y que este nuevo órgano, esta nueva, comillas, convención, debiese ser 100% electa a partir de elecciones llevadas a cabo en noviembre de este año, y de esta forma esta nueva constituyente podría instalarse en enero del 2023, ya a trabajar de acuerdo a este documento del Partido por la Democracia. ¿Qué habla, por ejemplo, de la conformación de esta convención? Bueno, este documento dice que la nueva convención debería estar constituida por 100 convencionales, es decir, 55 menos que la anterior, provenientes de listas o pactos de partidos, incluyendo a independientes también en estas mismas listas. De esta forma, se excluirían las listas conformadas exclusivamente por independientes, como lo fueron, por ejemplo, la Lista del Pueblo, el Movimiento de Independientes del Norte o Independientes No Neutrales, que trabajaron en la antigua convención. También, este texto propone que deberían existir listas cerradas en la prelación de sus candidatos, lo que facilita de alguna manera la inclusión de expertos, por ejemplo, que no tienen experiencia como candidatos. Y estas debiesen cumplir con el principio de paridad y también ser constituidas por candidatos de al menos 10 regiones del país. Ninguna región, además, se destaca, puede estar representada por más de un 35% de una sola región, es lo que detalla el texto. También se establece en este borrador que se deberá formar y elegir una comisión de expertos de 24 miembros, elegida en forma proporcional a sus mayorías de la convención, para que sea la única instancia de asesoría técnica de apoyo a este trabajo. En cuanto a la participación de indígenas, de acuerdo a lo que establece el PPD, esta debiese definirse a través de escaños supranumerarios. Y el plazo de trabajo de esta nueva convención debiese ser de un máximo de 6 meses, la mitad del plazo que trabajó la convención anterior, y también someterse a un plebiscito de salida en agosto del próximo año. Eso es parte de lo que establece este borrador del Partido por la Democracia en caso de que gane el rechazo, pero también se pone en posición de que gane el apruebo. Y acá, en este escenario, propone 4 puntos, donde el primero de ellos destaca que la implementación de la nueva Carta Magna, aprobada el 4 de septiembre, debe ser el marco para un nuevo y auténtico pacto social en el país. Eso como gran titular, si es que gana el apruebo, es lo que se propone en este borrador, insisto, que todavía está en desarrollo, que no ve la luz pública y que tendría entre 4 y 5 páginas que está elaborando el Partido de la Democracia. Cuando faltan 11 días para el plebiscito de salida, siguen funcionando las campañas, tanto el apruebo y el rechazo, y se espera además una nueva ofensiva de parte del presidente Gabriel Boric.
Tal cual, un despliegue territorial. Esta vez a Copiapó, en la región de Pacaca.
Va al norte esta vez.
Sí, va al norte. Recordemos que él ya había realizado recorridos en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble.
¿Te acuerdas del tren al sur?
Sí, el tren al sur, tal cual, la semana pasada. Bueno, ahora es hacia el norte y también da cuenta, de alguna forma, de la decisión de La Moneda de mantener una agenda bastante activa y no inhibirse en las últimas semanas previas al plebiscito, pese a estas acusaciones que han habido de intervencionismo electoral, principalmente lanzadas por la oposición. Y antes de que parta al norte, ese mismo día, el jueves, el presidente Gabriel Boric tiene contemplado liderar en La Moneda un encuentro informativo y de coordinación interministerial de cara al referéndum del 4 de septiembre. En esa actividad se espera que el gobierno haga un llamado a la ciudadanía a participar de la consulta, ejerciendo su voto informado y recalcando que tanto la prueba y el rechazo son opciones legítimas, es lo que plantean desde el gobierno. Pero claro, hoy día se publica una nota acá en La Tercera de la Isa Caro, infiltrada de Duna en Punto, en donde da cuenta que desde el gobierno están diciendo que el presidente no tiene previsto bajar sus niveles de exposición y que además de este periplo por el norte del país también estaría evaluando visitar distintas comunas de la región metropolitana. Se argumenta que lejos de vulnerar el principio de la presidencia, el presidente ha ejercido un rol más bien informativo del proceso y ha dado garantías de las dos alternativas en disputa, es lo que dicen desde el gobierno a propósito del despliegue que está teniendo el presidente Gabriel Boric de cara a este 4 de septiembre.
Insistimos, faltan 11 días para el plebiscito de salida, 7:12.
Escuchas, Duna en Punto.
Vamos a temas sanitarios. Ayer el Instituto de Salud Pública, el conocido ISP, autorizó el uso de vacunas contra el COVID-19 para menores desde los 6 meses, las que pueden ser de 3 laboratorios, Pfizer, Sinovac o Moderna. Es lo que establece el instituto, y donde destaca que esta determinación se toma en conjunto con el Comité de Expertos de Evaluación de Vacunas, quienes aprobaron ampliar el rango etario. Actualmente, recordemos que nuestro país tiene autorización para inocular a niños desde los 2 años en caso de emergencia con vacunas modernas, desde los 3 de edad con Sinovac y a partir de los 5 años con Pfizer. De acuerdo a los datos que se entregan de parte del instituto para tomar esta decisión, el comité evaluó la información de seguridad, también la eficacia y los datos de fabricación disponibles que demuestran que los beneficios de la inmunización son mayores a los posibles riesgos descritos en los estudios clínicos que se conocen de parte del Instituto de Salud Pública. Y en ese sentido, los expertos destacan que esto implica, entre otras cosas, otorgar alternativas preventivas según disponibilidad de vacunas a niños y niñas que no solo están en sus hogares a cargo de sus padres o cuidadores, sino también en las salas cunas o jardines infantiles. De esta manera, también se refuerza la protección en el entorno educativo, lo que detalla el texto que se conoció ayer de parte del Instituto de Salud Pública. En cuanto al esquema de vacunación, lo que dicen las autoridades sanitarias es que para la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que está destinada a menores desde los 6 meses a 4 años, es de 3 dosis. Las 2 primeras dosis deben ser administradas con intervalos de 3 semanas, seguida de una tercera dosis que tiene que ser administrada al menos con 8 semanas de diferencia después de la segunda dosis. Ese es el esquema que plantea para Pfizer, por ejemplo, el ISP. ¿Qué pasa en el caso de Moderna? Bueno, el esquema recomendado para la población de 6 meses a 2 años es de 2 dosis con un intervalo de 28 días. Y en el caso de Sinovac, se aconseja su uso en los menores de entre 6 meses y 3 años con dosis que tengan una diferencia entre 14 y 28 días. Eso respecto al esquema de vacunación y los intervalos de tiempo entre una y otra, dependiendo de la vacuna con la cual se inocule del laboratorio correspondiente, es el detalle que entrega en este sentido el ISP. Otro tema complejo tiene que ver con el uso de las mascarillas para los menores.
Claro, porque hay un movimiento que es el movimiento de escuelas abiertas donde están pidiendo el fin del uso de la mascarilla. Y bueno, no han sido los únicos. Pero a propósito de estas declaraciones, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, contestó a una carta que se le entregó, de hecho, a propósito al presidente Gabriel Boric. Y ante la petición firmada por padres, apoderados y profesores de esta agrupación, el subsecretario dijo que él iba a ser muy claro que las mascarillas salvan vidas y que van a ser uno de los elementos con los cuales vamos a seguir trabajando en contextos de espacios cerrados donde hay una alta probabilidad de que una persona contagiada contagie al otro. El uso de la mascarilla, dice, es extremadamente importante. Tanto la experiencia nacional como la internacional es muy positiva respecto al uso de la mascarilla en espacios cerrados. Y en esta línea, Cuadrado dijo que el uso de la medida sigue siendo una de las herramientas fundamentales de prevención y protección contra el COVID-19. Recordemos que en detalle la carta entregada por este movimiento al mandatario pide poner fin al uso de las mascarillas en recintos educacionales, argumentando que la mayor parte de la evidencia científica para estas medidas se centra en adultos, no específicamente en menores, por lo que se aplica sin considerar la etapa de desarrollo de los niños y niñas, que es fundamentalmente diferente. Y dicen que existen también numerosos estudios y evidencia concreta que dice que los menores usando mascarilla y las cuarentenas de cursos completos no favorecen a la disminución de casos, pero sí favorecen a problemas en su desarrollo. Así que a solicitud, Cuadrado precisó que cualquier elemento que refiera mirar las medidas, dice que lo van a canalizar a través de las institucionales, que es la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, pero que en concreto la respuesta que él da ahora es que no, que las mascarillas
no
siguen.
Se mantienen los colegios, ¿cierto? Tomando en cuenta que nuestro país además uno de los pocos que mantiene todavía el uso de la mascarilla, contados con los dedos de las manos, por cierto, los países que todavía están llevando el uso de la mascarilla, sobre todo en los menores, pero además, en un contexto donde incluso los aforos obligan al uso de la mascarilla, lo conversamos hace cuántos días atrás, respecto, sí, por ejemplo, a los conciertos que se vienen para nuestro país en el mes de septiembre, donde independiente que sea un recinto cerrado o abierto, se va a generar el uso obligatorio de la mascarilla. Y sobre todo en este país que todavía tenemos, ¿cuánto? Más de 4 millones de personas que todavía no terminan el esquema completo de vacunación, que es decir, todavía gente que no tiene la cuarta dosis todavía en su cuerpo. Así es que, por ahora, la respuesta de parte del ministerio es que se mantiene el uso de la mascarilla, al menos en los colegios, como lo estaban pidiendo algunos sectores, particularmente también algunos diputados. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Y nos vamos al ámbito internacional, vámonos a Europa del Este, donde la golpeada Ucrania celebra hoy su día de independencia, en la misma jornada en la que se cumplen 6 meses desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la invasión del país. Temprano hoy día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a sus compatriotas para animarlos a seguir adelante frente a su más terrible amenaza. Sin embargo, también ha destacado que las dificultades no solo han logrado mayor unidad en el país, mayor unidad nacional, sino también reunir al mundo en torno a valores verdaderos, lo que ha dicho Zelensky. Nuestra bandera nacional se ha convertido en un símbolo mundial de valentía, un símbolo de quienes valoran una vida libre, es lo que ha dicho el mandatario esta mañana. También Zelensky agradeció a quienes han optado por ayudar a Ucrania y ha anunciado que con motivo del Día Nacional va a condecorar aquellos de sus compatriotas que han contribuido en diferentes áreas a la defensa del país, que cumple este miércoles 31 años desde que se desvinculó de la Unión Soviética. Por último, Zelensky tuvo palabras de apoyo para las regiones controladas todavía por los rusos, como Yarkov, que dijo es una región orgullosa que pronto ha prometido vamos a liberar, y también habló de la península de Crimea, a cuyos ciudadanos dijo, vamos a devolverles también la libertad. Esto mientras los expertos militares de Estados Unidos están alertando de la posibilidad de que Rusia aproveche esta misma fecha, el Día de la Independencia, para intensificar sus ataques sobre infraestructuras civiles y también instalaciones gubernamentales ucranianas. 7:19.
Revisemos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 33.730 pesos. El dólar, 915 a la baja. El euro, también en números rojos, 923. El IPSA, 5.377 puntos al alza. Y el cobre, 3.65 dólares la libra a la baja. Bueno, me imagino que ya varios conocen esta canción de Shakira, Te Felicito, y ha sido muy conocida el último tiempo porque en medio de su escandalosa separación de Gerard Piqué y la batalla legal por la custodia de sus hijos, Shakira desató la polémica en redes sociales por esta canción, Te Felicito, canción que lanzó este 2022. Y es que los internautas no solo pusieron sobre la mesa que la composición sería una indirecta al futbolista, también resaltaron supuestas similitudes entre una coreografía y la garrotera del Chavo del Ocho. Como era de esperarse, en redes sociales comenzaron a circular varios videos comparando los pasos robóticos de la colombiana con la reacción física que hacía el famoso personaje creado y encarnado por Roberto Gómez Bolaño cuando tenía mucho miedo. Así que los fanáticos, imagino que ya se están imaginando este baile en la cabeza.
¿Pero es igual?
Es muy parecido.
¿Ya?
Y debido a este éxito que tuvo la canción...
¿Da para plagio? Se la pregunta.
No, de hecho ya descartaron denuncia. Eso les iba a contar. Por el éxito que ha tenido la canción y el alcance del Chavo del Ocho en América Latina, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, procediera legalmente contra Shakira, por este presunto plagio, pero ella descartó tal acción legal. Así que demanda no va a haber. Ahora, solo va a quedar para especulaciones en redes sociales si se parece realmente el baile o no. Yo encontré que se parecía.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ver qué es lo que pasa con Doña Florinda, ¿no?
Sí.
Oye, además se conoce la primera imagen de Piqué junto a su supuesta novia, ¿no?
Novia, ya digámoslo. Sí.
Clara Chía Martí. Todo en medio de la escandalosa separación del futbolista con la cantante colombiana, donde además se dice que él habría violado un contrato que había establecido justamente con Shakira, donde ambos dijeron, nos ponemos de acuerdo, mientras está el proceso de separación, mientras está la demanda de por medio, no aparezcamos ni con novias, ni con nada que se parezca como que tenemos un romance paralelo. Da la impresión de que parece que eso estaba en el contrato y lo habría violado Piqué.
Es que parece que está demasiado
enamorado. Así que la suma de dinero... Tanto así dices tú como
para romper pagar, contrato.
Y para pagar la cláusula, dices tú.
Yo creo que se le olvidó. Está tan enamorado que se le hasta olvidó.
¿Sí? ¿Y bien guapa ella?
Sí. Sí. Dicen que se parece a Shakira.
¿Sí?
Dicen, pero a lo lejos, yo no puedo.
Tiene
algo, bien, el pelo.
Bastante menos años que
23. Shakira.
Ya, pues con la música de la colombiana nos vamos a un corte comercial. Nuestra Josefina Espadora Cúpulos vuelve a las 8 de la mañana para, como siempre, actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, conecte su gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo para darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. 7:22, 7 de la mañana, ya con 22 minutos. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos revisando más temas acá en Duran Punto. Quédese en la 89.7.
Recorre nuevos caminos junto a Mazda BT50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl. Feel Alive. Darko Sender.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po. Googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo. Llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se lo hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Con Factoring de Banco Estado, anticipa hasta el 100% del valor de tus facturas y obtén el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, MIPYME, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En esos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió 7 años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales? Ayer, bueno, de hecho se conocieron las indicaciones al proyecto de parte del gobierno, suma urgencia también, y ahora es el Congreso el que tiene la palabra. Queremos hablar de esto y más con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, David Acuña, quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos. David, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Hey, David, si pudiera moverte un poquito porque te escuchamos más o menos mal, me da la impresión que es la señal. 3 años congelado este proyecto en el Senado, ¿qué esperan ustedes en la CUT y usted en lo particular de la tramitación en el Congreso, más allá, insisto, de la suma urgencia que le puso el gobierno a este proyecto de ley?
Mira, este proyecto tiene el 2017 exactamente acostado que se puede ir avanzando en el tiempo. Nosotros como Central Unitaria estamos desde el inicio, también gran parte de las organizaciones que participaban en la coordinadora 40 horas también son afiliadas a nuestro central, entonces siempre hemos estado apoyando. Esperamos que el Congreso reciba de una manera, ya que
David, lamentablemente te escucho muy mal, me da la impresión que un problema de señal. Vamos a ver si podemos volver a contactar, a ver si me puedes hablar ahora para ver si está bien la comunicación. David.
¿Aló?
Sí, ahí sí te escucho mejor, a ver.
Ahí sí.
Ahí, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Me decía entonces, ¿cuáles son tus expectativas respecto a lo que pueda pasar en el Congreso?
Ya, mira, nosotros estamos del 2017 apoyando este proyecto. De hecho, gran parte de los trabajadores o de las organizaciones que participan en la coordinadora también son afiliadas a la CENTE. Y la negociación del ingreso mínimo, nosotros le pedimos al gobierno que se hicieran estas mesas de trabajo para poder escuchar nuevamente a todas las organizaciones, pero también a los empresarios, también a las pymes, para que esto tuviera un alto diálogo social, el cual pudiera también llegar con estas conversaciones previas al Congreso, y el Congreso, obviamente, en su rol, pueda también apoyar y rápidamente poder sacar este proyecto para que tengamos esta tan anhelada jornada que es de 40 horas.
Sí, es cierto, dices tú, lo venimos apoyando hace bastante rato. Yo decía, bueno, 3 años congelados, va a comenzar a ver la luz prontamente, suma urgencia que le ha aplicado el propio gobierno. Y tú destacabas también lo que significa los acuerdos, las conversaciones o acercar posiciones. ¿Qué valor le agregas tú a eso, a la voluntad que mostraron, por ejemplo, los empresarios y también al rol que llevó en este proceso la ministra del Trabajo?
Mira, nosotros al inicio de este gobierno planteamos el tema del fortalecimiento del Consejo Superior Laboral, donde han pasado el tema de las 40 horas, la reforma previsional. Entonces nosotros creemos fuertemente que hoy día están las condiciones dadas para poder conversar e ir avanzando, entendiendo también la situación que tiene el país, pero con la opinión tanto de los empresarios como de los trabajadores y también el apoyo del gobierno, vemos con buenos ojos que podamos ir avanzando. Y también, sobre todo, el rol fundamental que tiene el Parlamento para la promulgación de estas leyes y normativas.
Decía ayer la ministra del Trabajo, David, que la gradualidad es para todo tipo de empresas. ¿Se puede anticipar la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, como primera pregunta? Y segundo, ¿qué va a pasar en los casos donde no sea posible, por ejemplo, materializar una disminución efectiva de las horas de la jornada?
Mira, la gradualidad a 5 años daría las condiciones para que no ocurriera lo último que planteabas, que no hubieran empresas que se pudieran adaptar. Pero la ley tampoco pone trabas, que fue una de las cosas que nosotros planteamos, que efectivamente empresas puedan asumir esta jornada de manera anticipada. Cuando se habla de la productividad o de los procesos continuos, es más productivo adelantar esos procesos continuos, los procesos de la empresa, no una hora por año, sino que de manera más anticipada adelantar ese proceso completo. Hoy el sello o la entrega del sello 40 horas ha demostrado que efectivamente hay empresas y rubros que efectivamente pueden hacerlo de manera más rápida y que no ha implicado tampoco bajar la productividad, sino que al contrario ha ido mejorando también tanto el ambiente laboral como también la productividad de esas empresas.
Ya, ese es un punto importante, David. Estamos conversando con David Acuña, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y yo quiero preguntarte qué tan transversal es este proyecto para los trabajadores. Lo pregunto, por ejemplo, para el caso de las trabajadoras de casa particular, de los propios transportistas también, choferes, etcétera. ¿Hay jornadas excepcionales? ¿Incluye eso el proyecto? ¿Jornadas parciales, por ejemplo?
Sí, mira, para trabajadoras de casa particular hay dos mociones que incluyen este proyecto, el tema de las que son puertas afuera y para las que son puertas adentro. Entonces, igual es extraña esta modalidad de que todavía la disponibilidad de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que tienen una desconexión de 9 horas, sabemos que muchas veces no ocurren esos casos, pero entendemos que se ha ido avanzando, también las organizaciones de trabajadoras han ido avanzando en ese sistema. También existen las jornadas excepcionales. De hecho, nosotros en el Consejo Superior Laboral, hace un par de días atrás, recibimos al Consejo Minero junto a agrupaciones sindicales. Entonces, lo cual ellos también han ido avanzando, hicieron una propuesta en torno o muy similar a lo que aparece hoy en el proyecto. Entonces, nosotros creemos que esta medida es transversal porque también entrega los plazos de adecuación, entrega tema de las jornadas excepcionales y sobre todo también que estas tienen que ser pactadas con las organizaciones sindicales. También esta entrega un rol principal también o fundamental a las organizaciones sindicales.
Sí.
Nosotros valoramos mucho eso.
Hay un dato importante ahí, tú hablabas de los sectores mineros, por ejemplo, los trabajadores que están en funciones mineras. Quiero ponerte el caso también de otra organización, de otro sector. Entiendo que los dueños de camiones, que también fueron parte de las conversaciones previas para este proyecto, consideraron que la gradualidad para ellos no es año tras año, sino que es de una sola vez al cuarto año, y además entiendo, y aquí me podrías corregir tú, piden que las horas de espera no sean imputables a esta jornada de trabajo.
Mira, el tema del rubro de los camioneros, efectivamente aparece un cambio de jornada, pero esto es con gradualidad. O sea, la implementación de la ley va con la gradualidad
correspondiente. No es de una sola vez como están diciendo ellos.
No, esto ¿no? tiene que ir de la mano también con una adaptación al tema de las jornadas horarias. Entonces, por eso también es tan importante esta esto que plantea el proyecto, que también se conversa con las organizaciones sindicales. El rubro de los camioneros también es un rubro que efectivamente tiene alta sindicalización y también tiene muy buena relación trabajadores-empresarios. Entonces, también han conseguido cosas juntos. Nosotros creemos que esta gradualidad que tiene que irse entregando también es para poder adaptar los puestos de trabajo. Nosotros siempre hablamos de adaptación más que de flexibilidad.
Sí. David, estamos conversando con David Acuña, el presidente de la CUT. Ayer en el gobierno afirmaban que esta reducción de la jornada laboral, una vez que vea la luz el proyecto y salga del Congreso, debe implementarse primero con cuidado y también con mucha responsabilidad. ¿En la CUT temen algún efecto, algún impacto de la implementación de este proyecto?
Mira, nosotros hemos evaluado distintas materias. De hecho, hay proyectos de ley que conversan bastante bien con esta nueva normativa, como yo te podría poner el tema del cierre anticipado del comercio.
Sí.
Hay un proyecto en el Senado también que eso permitiría ir adaptando de una mejor manera también la jornada del sector. Nosotros creemos que los impactos no debieran ser negativos, debieran ser positivos, ya que la pandemia también demostró que hay procesos que se pueden mejorar, que hay procesos que se pueden adaptar, y efectivamente las jornadas también se pueden reducir sin bajar la productividad.
O sea, quiero entender que desde el punto de vista de la CUT, en el escenario que se pueda venir una vez implementado este proyecto de ley, ¿ustedes no temen, por ejemplo, reducción de puestos de trabajo o que esto pueda afectar el empleo?
No, porque por eso nosotros le damos este valor tan esencial al tema del diálogo tripartito. Por eso también se conversó con los empresarios, por eso también los empresarios están de acuerdo en poder reducir la jornada laboral hoy, por eso también se entrega la gradualidad necesaria para que las empresas puedan adaptarse. Entonces, por eso entendemos que en el gobierno de Lagos, cuando se baja de 48 a 45, efectivamente hubo gradualidad, hubo adaptabilidad. Entonces, nosotros entendemos que se están dando las mismas condiciones o condiciones muy, muy similares para que esto no pueda ocurrir.
Y en el sector de las pymes, en el sector de los emprendedores, sobre todo tomando en cuenta el momento económico que vive el país, ¿cómo se va a traducir la implementación de esta reducción de la jornada?
Mira, uno de los rubros que va a necesitar, nosotros creemos que mayor tiempo, efectivamente, son las pequeñas y medianas empresas. Por eso también fueron parte, por eso también hay exenciones por el tema de... Va a existir capacitación por parte del CENSE, también van a haber condiciones, y entiendo que el gobierno también ha estado llevando algunos otros temas con las pymes, los cuales también van en concreta ayuda. Por mucho tiempo se habló mucho de las pymes, pero nunca, sí. Yo creo que este último tiempo es que realmente se les ha ayudado, ¿no?
Sí. Escuchaba a un dirigente del sector ayer de las pymes, justamente, que decía que, o pedía al menos, que el monto de las horas sean mensuales para, de alguna manera, también tener flexibilidad y que se complemente o se pueda complementar esto con más, por ejemplo, días de vacaciones y menos días feriados. ¿Es posible aquello?
Mira, hoy día el Código del Trabajo es súper flexible o es hiper flexible. Entonces, hoy día existen las condiciones dentro del Código para adaptar las jornadas laborales, para poder buscar condiciones. De hecho, el proyecto también implica, mira, un tema sobre la jornada del artículo 22, jornadas que o trabajadores que no cuentan con una jornada definida. Entonces, eso también para nosotros es bastante bueno, porque también viene a colocarles una jornada a esos trabajadores hoy día que tampoco pueden ni siquiera tener horas extras. Entonces, nosotros creemos que efectivamente están dadas las condiciones, tanto actualmente en el Código del Trabajo como en estas modificaciones que se podrían dar para hacer las adaptaciones necesarias en las jornadas laborales de los trabajadores para poder adquirir esta nueva reducción de jornadas.
Y se adecue a cada empresa en particular, por cierto, sobre todo lo que estamos conversando, que tiene que ver con los emprendedores y las pymes. David, ¿los 5 años suficiente para la gradualidad? ¿Ustedes esperaban que fuera menos?
Nosotros esperamos que fuera menos, mucho menos, porque efectivamente hay empresas, como te decía yo, que lo pueden hacer manera más rápida.
De hecho, ya lo están haciendo, decías tú.
Claro, claro, pero efectivamente nosotros creemos que es un tiempo prudente, que es un tiempo prudente para poder desarrollar esta gradualidad. Esperaríamos que fuera menos, pero efectivamente tiene que haber los tiempos necesarios, sobre todo también para la pequeña y media empresa. Hubiéramos esperado que fuera diferenciado para las grandes, pero entendemos que también hay grandes empresas que tienen que adecuar sus procesos productivos.
¿En eso se dio la CUT?
Más que ceder, nosotros igual entendemos que hay cosas que tienen que que tener su proceso natural o su proceso lógico. Para nosotros igual llevamos más de 5 años esperando esto, hubiéramos esperado que esto fuera de una manera más rápida, pero si eso va a ayudar en el Congreso y en el Parlamento de que efectivamente tenga una mejor tramitación, nosotros podemos estar de acuerdo en que existe una... siempre hemos dicho que tiene que haber una gradualidad.
Sí.
Los años no nos acomodan, pero...
Perfecto, no le acomodan los años...
Pero hay que avanzar.
Era necesario avanzar, dicen, desde la CUT.
Sí, es necesario avanzar.
David, ¿y en el horizonte de la CUT qué hay ahora? ¿Reforma de pensiones?
Mira, ahora nosotros la segunda conversación que hemos tenido dentro del Consejo Superior Laboral es el tema pensiones. Se entregó hace poco también el tema, las encuestas que se realizaron, los encuentros que se realizaron, donde efectivamente hay una amplia mayoría que dice que efectivamente necesitamos cambiar el sistema que actualmente tenemos. Los empresarios están disponibles para poder avanzar también con la cotización adicional. Entonces nosotros tenemos que ver ahí cómo se inicia la discusión, cómo viene el proyecto, porque eso también es un tema bastante delicado que hay que ver y conversarlo bien.
Ya nos fue en agosto, parece que va para septiembre, ¿no?
Sí, lo más probable es que salga en septiembre, yo creo.
Perfecto. David Acuña, presidente de la CUT, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, David, que esté muy bien.
No, muchas gracias por la invitación. Yo saludo a todos y todas las auditores de la radio. Gracias, Rodrigo.
Ok, un abrazo. Adiós. 7:40, vamos a la pausa. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50. Motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1055 kilos. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. Inversiones Sura te presenta el nuevo programa Fondos Mutuos Estructurados. Una oportunidad única en Chile y por tiempo limitado para invertir en mercados accionarios, fortalecer tu portafolio y también disminuir la volatilidad. Conoce más en inversiones.sura.cl. Le pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas acá en Duran Punto. Leslie Ayala y la José, María José Tapia.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión. Nuestro compromiso.
En Inversiones Sura, te presentamos el nuevo programa Fondos Mutuos Estructurados. Una oportunidad única en Chile por tiempo limitado para invertir en mercados accionarios, fortalecer tu portafolio y disminuir la volatilidad. Conoce más en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Algunas zonas del planeta sufren más que otras por los efectos del cambio climático. Es el caso del Ártico, que se calienta más rápido que el resto del mundo, según un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment. El informe, basado en datos entre 1979 y 2021, ha demostrado que la región se ha calentado a un ritmo casi 4 veces mayor que la media mundial en los últimos 43 años, generando un fenómeno denominado amplificación del Ártico. El equipo de investigadores calculó que gran parte de este océano se calentó a un ritmo de 0,75 grados por década durante el periodo definido, siendo el mar de Barents uno de los más afectados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se lo hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
pero papá.
Ok, ok. Veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Onocneda y Diednoquinomogli Trepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Bien.
Miércoles para ti, mitad de semana. Se agradece, ¿no?
Dentro lo que se puede pedir, sí.
Tomando en cuenta todo lo que queda.
Sí, totalmente, sí, teniendo en cuenta todo lo que queda. No sé, ya. No me pidas que haga sinapsis hasta ahora.
Saludemos a nuestra infiltrada mejor. Leslie Ayala, acá en el estudio. ¿Cómo estás, Leslie?
Muy bien, Rodrigo, Nicolás.
Muy bien, me gusta eso de muy bien.
Sí, es que
la Leslie siempre.
Hay que ponerle optimismo.
La Leslie siempre está espléndida, igual que la José.
La José Tapia, que también está espléndida a la distancia. Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, todo bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Partamos por Fabiola Campillay, su lucha con el Consejo de Defensa del Estado.
No, lucha con el Consejo del Estado.
¿No? Demanda de civil de por medio. No,
lo que pasa es que acá hay un tema, y son las dos almas que existen y cohabitan en el Consejo de Defensa del Estado.
Ah, perfecto. Muy bien.
Yo voy a discrepar, pero dale.
No, siempre discrepas, Nicolás, pero es para explicarle a nuestro auditor esta situación de el Consejo de Defensa del Estado, por una parte, persigue, por ejemplo, la responsabilidad penal de funcionarios, en este caso, agentes del Estado, como puede ser carabinero, en el caso de la senadora Campillay, que alejándose obviamente de sus funciones, como la ha establecido el Ministerio Público hasta este minuto, cometieron una situación que lesionó gravemente a la senadora Campillay. Recordemos que ella, en noviembre del año 2019, cuando estábamos en pleno estallido social, ella iba rumbo a su trabajo, era una operaria de la fábrica de alimentos Carosi. Cuando ella recibe un impacto de lacrimógena en su rostro que le hace finalmente perder totalmente la visión, además de perder su olfato y el gusto, a propósito de esta grave lesión que fue calificada por el Ministerio Público como una lesión grave, gravísima, y que la llevó en los últimos meses a no solamente perseguir penalmente la responsabilidad de este funcionario carabinero, el ex sargento Patricio Maturana, que está imputado por esta situación, sino además pedirle al Estado una indemnización por todos los daños ocasionados, llámese daño moral, a propósito de lo que ella tuvo que sufrir por esta impericia, que hasta el momento lo ha establecido así el Ministerio Público, de personal de carabineros, y además el daño que esto colateral que ha tenido, por ejemplo, en su entorno más cercano, es decir, su esposo, su familia directa, y también obviamente otros daños que tienen que ver con el que ella haya, por ejemplo, tenido una depresión, como lo establece en su demanda, esta situación de no poder incorporarse a su trabajo de la forma que ella quería. Recordemos que ella salta como una figura importante a propósito del estallido social y es electa en la última en los últimos comicios parlamentarios como representante del Senado, pero durante todo ese tiempo tiempo ella tuvo que vivir la rehabilitación a propósito de esto que le ocurrió en el contexto de estallido social, donde ella además era una persona que no estaba participando activamente de las protestas, lo que obviamente tampoco es una justificación, o sea, no es algo que agrave la situación de Carabineros de por sí, porque acá lo que el Ministerio Público ha establecido es que el sargento Maturana no ocupó bien su escopeta lanza lacrimógena, y en vez de tirarla en la parábola que es lo que se le exige a Carabineros, porque es un elemento de disuasión de los manifestantes, él habría hecho un tiro directo a este lugar, este paradero de micro donde se encontraba en ese minuto en San Bernardo Fabiola Campillay, logrando obviamente esta grave lesión en su rostro. Entonces, nos encontramos en estas dos almas que el Nico no está de acuerdo conmigo, que es el CDE. Por una parte, en lo penal, de hecho se está realizando en este minuto, el juicio oral ya está en su etapa final, donde se está buscando la responsabilidad penal de este carabinero. El Consejo de Defensa del Estado ahí es querellante, es decir, está acompañando a la víctima, está pidiendo que la justicia sancione a este carabinero por haber realizado esta impericia y haber provocado una lesión grave, gravísima a Fabiola Campillay. Pero por otro lado, esta segunda alma es cuando el Consejo de Defensa del Estado tiene que resguardar el patrimonio, el erario fiscal de todos los chilenos, cuando se presentan demandas indemnizatorias. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Hay un tira y afloja entre lo que solicita Fabiola Campillay en sede civil, ya estamos en otro juzgado, ya no estamos en la justicia penal, sino más bien en el ámbito civil, donde ella ha demandado al Estado chileno para que le pague 2.000 millones de pesos, 700 millones de pesos en particular a ella, y todo lo demás se suma a los daños colaterales que tienen que ver con los costos familiares que ha tenido para ella esta situación, y ahí el Consejo de Defensa del Estado se ha opuesto. Ellos sostienen que la cantidad de dinero que se está solicitando es desproporcionada, y lo que piden finalmente a la justicia es que deseche este abultado monto de indemnizatorio y que lo fije como dentro de los cánones más o menos que la justicia tiene de cómo, por ejemplo, se indemniza un daño moral y en particular las lesiones que le han provocado este actuar de carabinero.
No hay suma de dinero que compense el dolor, dice la senadora.
Claro, esto es como lo que retruca justamente esta solicitud que hace el CDE. Ahora, Juan Peribonio, presidente del CDE, ha salido a defender la postura justamente del órgano que defiende las arcas fiscales, en el sentido que ellos dicen, nosotros no desconocemos que acá hay un agente del Estado que hizo mal su trabajo, que cometió un delito, de hecho nosotros somos querellantes, estamos pidiendo las sanciones penales correspondientes, pero nosotros como órgano que defiende al fisco, nosotros pedimos que esto sea proporcionado de acuerdo a cuando se han fijado, por ejemplo, otras indemnizaciones en otros casos donde también personas han resultado lesionadas a propósito de algún tipo de delito cometido justamente por un funcionario del Estado.
¿No estás de acuerdo con las dos almas o no te gusta una de las almas?
Lo que pasa es que almas, uno podría imaginar que dentro del Consejo de Defensa del Estado hay dos posiciones. Entonces, por eso discrepo de esa definición, porque uno podría pensar que la mitad del Consejo quiere querellarse y la otra no, la mitad del Consejo quiere defender al fisco en la demanda patrimonial y la otra no. Yo entiendo que debe haber posiciones encontradas, pero no, básicamente no es que haya dos almas ni dos fuerzas que pugnen, porque si hay algo...
Yo decía dos almas en el sistema judicial. Por un lado, en lo penal actúan como querellantes y en lo civil actúan como un contradictor de la víctima, en el sentido de tratar de buscar la indemnización más baja.
Claro. Lo que pasa, a ver, esto ha pasado en innumerables oportunidades
con las víctimas de la dictadura también.
Con la víctima de la dictadura. El caso más notable fue el caso del rol del Consejo de Defensa del Estado, la defensa del Estado de Chile, en la indemnización que se pedía por la muerte de Orlando Letelier. En que fue el Consejo de Defensa del Estado el que, en democracia, el que defendió aquella posición. El rol del Consejo de Defensa del Estado, que es una entidad que tiene, bueno, de fines de la presidencia de Jorge Montt, después se organiza mucho mejor en la época de Arturo el año 25, en la época de Arturo Alessandri, pero el Consejo de Defensa del Estado tiene unas características bien particulares. El Consejo de Defensa del Estado, si uno quisiera asimilarlo con algo, es la gran oficina de abogados del fisco.
Claro,
es el bufete
litigante.
Es el bufete jurídico del fisco. En los últimos años, lamentablemente, en los últimos años, los últimos tres gobiernos probablemente, se ha, no diré desnaturalizado,
pero históricamente lo que ocurría era que las designaciones al Consejo Oficial del Estado tenían que ver con grandes abogados, con historia de litigantes o grandes teóricos. Yo tengo que decir, desde muy cerca, mi padre fue por muchos años consejero del Consejo Oficial del Estado, por eso que conozco bien esa institución y la quiero mucho. Y en ese sentido, el punto es que el Consejo actúa defendiendo el interés fiscal, ahí donde esté comprometido. Esa fue su misión original. Es decir, mire, sabe que al fisco lo demandan y pierde todas las demandas, dijo el presidente Jorge Montt, entonces defendámonos porque al final del día esto se va a convertir en un problema muy, muy grande para el erario público. Y esa fue la misión. En los últimos años ha parcialmente desnaturalizado esa definición, al menos de la designación. Pero el Consejo Oficial del Estado es un organismo tan fuerte que es curioso porque llega la gente al Consejo y llega probablemente con una posición prácticamente política, por decirlo algo, y se convierte rápidamente en defensor del interés fiscal. Y el interés fiscal tiene que ver con la persecución de la responsabilidad del Estado, por supuesto, y tiene que ver también con la defensa del patrimonio del Estado. Porque sin desconocer la existencia del hecho, lo que el Consejo está haciendo es decir, mire, yo considero que lo que usted pide como daño daña las arcas, perjudica a las arcas fiscales y no corresponde a una justa indemnización. Porque además hay otro elemento muy importante de la perspectiva del Consejo, y que es la generación de precedentes. Uh-huh. Es decir, ¿vale más entonces la vida o el daño irreparable y terrible que sufre Fabiola Campillay que el que sufre un trabajador de una faena del Estado, que las indemnizaciones son mucho menores? A eso me refiero. Entonces, hay ahí un punto, claro. y yo te diría que no en lo que difería era las almas, porque uno plantearía que hay una especie de conflicto.
Y ese
conflicto en el caso del Consejo no existe.
Nunca lo planteé de esa forma, Nicolás.
No, por eso digo.
Pero eran las dos almas que coexisten en un sistema judicial, claro. Por ende, una en el penal y la otra en el civil. Claro. Ahora, Fabiola Campillay lo que le retruca al Consejo Defensor del Estado es que justamente dice, usted no relativice lo que ocurrió acá a propósito de que ella sostiene que, porque el Consejo Defensor del Estado trata de contextualizar, dice, bueno, él se salió, este carabinero sí. Se salió de sus funciones, hizo un mal uso de su herramienta disuasiva, pero ojo, que esto estaba en un contexto donde estaban protestas por todo sí. Santiago, él trata de contextualizar y ella dice, oiga, por mucho contexto que existiera, no. Sí.
Ahora,
relativicemos lo que ocurrió respecto a los
lesionados. Yo creo que el error de Fabiola Campillay y probablemente de nosotros es plantear esto como si fuera un tema del Consejo. El Consejo está haciendo su pega. La que tiene que decidir es la justicia.
Exacto.
Entonces, inhibir. Que el interés del fisco no sea correctamente defendido por el Consejo, eso es lo complejo.
Bueno, la justicia va a hablar ahora en lo penal en lo más próximo y lo civil se va a demorar un poco.
Sí. Hablemos del fisco, sigamos hablando del fisco, sí, sí. Del Estado, hablemos del patrimonio del erario José Tapia, y la pregunta es, ¿dejó de ser el cobre el principal soporte de entrega de recursos al Estado?
Sí, al menos Codelco, que fue siempre la empresa que más aportó al fisco justamente, fue desplazada por el litio, puntualmente por SQM. Si uno ve los balances al primer semestre, mientras Codelco informó un aporte al fisco de 1.600 millones de dólares, alrededor de 1.600, lo que desembolsó SQM son 2.100 millones de dólares. Entonces, claramente una cifra bastante más importante. Hay que recordar que aquí hay un contrato de arriendo entre SQM y Corfo para la explotación del salar de Tacama. Este contrato siempre tuvo un porcentaje sobre las ventas, que inicialmente era un 6,8%, que era lo que tenía que aportar SQM al fisco. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En el periodo de Eduardo Beltrán, entre el 2018 puntualmente, este porcentaje se aumenta de un 6,8% a un 40% de las ventas, si es que el precio del litio supera los 10.000 dólares la tonelada, y hoy día el valor del litio está 5 veces más alto que esto. O sea, en este momento los precios superan los 54.000 dólares la tonelada métrica, cuando el año pasado estaba en 6.800 la tonelada, había un alza de 700%, y esto ha llevado que, bueno, primero, SQM haga estos aportes récord al fisco, y también a que sus resultados sean extraordinarios, o sea, sus ventas subieron un 1000%, lo que hizo que al final las ganancias superaran los 1.600 millones el primer semestre, y esto no es solamente algo que se reduce a SQM, al Bemalle, que es la segunda empresa de litio más importante que explota en Chile. El año pasado aportó del orden de 57 millones de dólares al fisco, y este semestre ya está aportando 200 millones de dólares, y lo que ellos estiman, que decían ayer, es que en lo que resta del año podrían duplicar esa cifra de aportes al fisco. El escenario del litio claramente está viviendo un boom, se ha hablado de un boom del ciclo del litio, porque se están dando varios factores. Primero es un alza en la demanda, particularmente por China, por la venta de autos eléctricos. Hay que pensar que la venta de autos eléctricos se duplicó en el último año, y eso hace que obviamente la demanda por el mineral sea mayor. Por otro lado, en el caso puntual de SQM, que en algún momento su fuerte eran los fertilizantes, también se ha visto muy impulsado por la guerra en Ucrania, donde claramente el producto ha sido más demandado porque hay un actor del mercado que está produciendo prácticamente nada, y eso también ha impulsado los precios. Y lo que se estima es que estos precios van a seguir al alza porque, de todas formas, la producción de litio no alcanza para cubrir la demanda de litio aún. Por ende, si bien a lo mejor no vamos a seguir superando los 54 mil dólares la tonelada, que es lo que estamos ahora, esto sí debiera seguir manteniéndose en estos niveles. A lo mejor un poco más, un poco menos, pero siempre estos niveles, lo que implica que el aporte al fisco debiera seguir siendo un 40% de las ventas, porque estaríamos sobre estos 10 mil dólares que les decía al principio, y las proyecciones claramente en esa línea apuntan a que siga siendo el principal aportante. ¿Qué está haciendo el Estado, dado esta mayor alza de recursos? Hacienda ya definió un plan, y la idea es que se cree una partida presupuestaria de investigación y desarrollo donde van a ir ahí estos ingresos. Por ende, si hasta antes del presupuesto del 2023 veíamos las partidas de inversión y desarrollo repartidas en varias páginas y en varios ministerios, ahora la idea es crear una sola partida presupuestaria donde venga incluido esta investigación y desarrollo a raíz de estos mayores ingresos del fisco. 8 horas. Perfecto.
Justo, preciso y conciso. José Justo. Tapia, muchas gracias. Leslie Ayala también.
Yo también.
Nuestra infiltrada de esta jornada.
Ya llegó.
Acá lo veo.
Sí, ya llegó. Bien,
siente pues, su presencia.
Ya viene
su
presencia. Matías del
en
Río.
En cualquier minuto.
Y luego, antes de ello.
La Josefina está ahora con la transición de informaciones. Nos vamos.
Claro.
Están enojadísimos. Ya, nos vamos rápidamente.
Que tenga un buen día.
Que no se... Chao.